Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you.
¿Quién dijo que 3 kilos de más era malo?
Efectivamente, y este es el ejemplo.
A ver, Mari.
Buenos días a todos.
Porque yo creo que parte del éxito de quizá la mejor comedia de la historia de Hollywood está en los 2 o 3 kilos de más. No son los 5 del Príncipe y la Corista, pero 2 o 3 sí, sí que tiene. Mary Monroe.
Guillermo Balmori, buenos días.
Guillermo, bienvenido con otra de esas ediciones maravillosas que hace de los clásicos de Hollywood. A veces es temático y a veces, como en esta ocasión, es una película.
Es que sí, porque se cumple celebra,
60
¿no?
años.
60 años, con Fíjate. Faldas y a lo loco.
Editorial Notorious, con Faldas y a lo loco, este libro homenaje pues a la que se considera, para algunos, la mejor comedia de la historia del cine.
Para mí lo es.
Desde luego, de las 2 o 3 mejores, seguro.
Y además, película favorita en general. O sea, ya saliendo de los géneros. Para mí, desde luego, lo es. Mucha en efecto, gente. Tiene 2 o 3 kilos de más Marilyn Monroe en esta película, y hay anécdota al respecto,
bueno,
¿no?
Sí,
porque hay incluso una foto,
una
doble
foto
de cuerpo.
Porque esos 2 kilos, no sé si todo el tiempo, esos 2 kilos, o fueron subiendo o bajando los kilos en la filmación.
En el rodaje.
Pero ella estuvo embarazada, se quedó embarazada en la película y perdió un hijo. Perdió el hijo, de hecho estaba muy irascible, estaba muy triste en la película por esta pérdida, ¿no? De ese niño.
Fue uno de los grandes dramas de Marilyn, que nunca consiguió llevar un embarazo a cabo, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y aquí estuvo embarazada. De hecho, en el libro hay una foto más que lo prueba. La mayor parte de las fotos publicitarias que nosotros vemos en la película son el cuerpo de otra chica con la cara de ella. Porque, ¿os acordáis que en la película había unas coristas, las coristas de la orquesta femenina aquella? Entonces, había una chica que se llamaba Sandra Warner, que tenía más o menos el tipo de Marilyn cuando no estaba embarazada o tenía esos kilos los que tenía que tener más o menos, y el vestuario de Orry Kelly, que le hizo para la película, pues se lo puso ella, posó con Jack Lemmon y Tony Curtis, y luego la cara de Marilyn se superpuso en la...
Oye, pues lo hicieron.
Pero, o sea, efectos especiales...
En Pretty Woman pasó lo mismo, ¿os acordáis? Que el cartel de Pretty Woman de Julia Roberts, esta famosa que está con las botas, no era ella el cuerpo, era la cara de ella pegada a otra persona.
Que era un poco absurdo, porque luego, cuando ella va a comprar... Y es ella,
claro.
De modelo, está imponente.
Sí, sí, o la bañera, sí. ¿Te acuerdas? En aquella bañera.
Sí.
Y sí que es verdad que Marilyn tenía ya los kilos de más, pero también tuvo esa desgracia, ¿no? De que perdió el hijo. Que
la verdad es que nadie lo piensa viendo la comedia. Es la primera vez que aparece el travestismo al por mayor. No la era muy común entonces, recuerdo con Faldas de Acero, que hace Cary Grant.
Sí, sí.
Pero
no, Faldas de Acero, la novia era él.
La novia era él, sí. Y no hay otra que...
Faldas de Acero es una que hace Katharine Hepburn con Bob Hope.
Ah, cierto,
no era travestismo.
Sí, pero era la historia, que él era de las fuerzas
comunista,
aéreas. Sí.
Ella era como Ninotchka un poco, sí. pero ella era una rusa comunista.
Pero
y
es verdad que la novia... Que
la novia era él.
Él era Cary ella, Grant. Que era él, que sí. Era Cary Grant, y además con una peluca muy visible,
sí,
como,
sí,
aquí
sí, como aquí
pasa con Tony Curtis.
Aún así,
todo.
En relación al travestismo, se cuentan muchas anécdotas en este,
sí,
en este libro, por ejemplo,
censura,
que se
¿no?
tuvo que, por ejemplo, que se tuvo que rodar en blanco y negro, ¿no? Esta
sí,
fue una
la,
de las
la película,
peticiones.
Fíjate, hubo un problema porque Marilyn tenía puesto por contrato que ella no filmaba ninguna película en blanco y negro, porque ella el color es verdad que la favorecía,
sí.
Y ella consideraba que ya en los años, esa película es del año 59, pues que era como una especie de atraso y ya seguir rodando en blanco y negro, que bueno, Hitchcock hizo después Psicosis y se seguía rodando en blanco y negro. Pero claro, Billy Wilder decía que era muy grotesco ver ese maquillaje en Tony Curtis y en Jack Lemmon en color. De hecho, en el libro hay fotos en color de ellos, y es
sí.
Verdad que es mucho más que parecen payasos,
hombre,
¿no?
Sí,
en cierto
sí.
Modo. Y entonces decía que era imposible rodarlo en color porque era muy grotesco el verlo. Hitchcock le pasó lo mismo con Psicosis, que decía que la sangre, fíjate, que la sangre era muy grotesca. Es que a ver tanta sangre, luego fíjate si llega a ver las películas de los 80, aquellas gore.
Hoy que se publicaba la información de que era salsa de chocolate de Hershey's, lo que utilizan en Psicosis en el momento de la bañera, porque como era en blanco
es más
y negro,
oscuro,
claro,
Hershey
da
es
lo
casi,
mismo.
No
y
sé
el
si
sonido
es de carne
del cuchillo
o algo así.
Es con melones.
Con un melón, sí.
Sí, es que eso sale en un documental. Que se estrenó el año pasado, que era todo sobre Psicosis,
sobre esa escena.
Sobre la escena del baño.
Un documental de una hora sobre unas escena que dura 5 minutos y un documental sobre una...
Todo lo que habían hecho para rodarla y también todo lo que generó después esa escena como revolución en el cine.
Hicieron la Nouvelle Vague y después el libro que hizo Truffaut de entrevistas con Hitchcock, le dedicaron a la escena del asesinato, cómo se va la sangre por el sumidero, le dedican un ensayo, pero todo un ensayo. O sea, y son, a lo mejor es medio minuto, pero plano por plano, yendo foto a foto, porque realmente es una obra maestra. Lo ves ahora sencillo, ponte a hacerlo y haberlo inventado.
Y además también contaban, bueno, nos estamos saliendo con Faldas y a lo Loco para hablar de Psicosis, pero contaban en este documental algo muy curioso que quizá uno ni siquiera piensa, que era la primera vez en que el baño, un lugar tan poco elegante en términos generales, se convertía en el centro de una escena tan capital como es, porque se consideraba que no se podía retratar, rodar un retrete o una bañera.
El retrete estaba prohibido, el código 6 prohibía el retrete. Y aquí, si os acordáis...
Qué pena que no siga vigente el código Hays. Estoy harto de ver a la gente en el retrete. O haciendo aguas mayores, menores o vomitando. Últimamente vomita a la gente continuamente.
Es cierto. Tienes toda la razón.
Qué manía, pero yo no...
Pero sin embargo, la elegancia de Hitchcock en Psicosis a la hora de enseñar el retrete, precisamente...
Sí, tira algo ella, ¿no?
Tira rompe una carta. Y lo chupa la cadena del
láser. Y esta escena, además, siempre dijo Saul Bass, el diseñador de carteles, ¿os acordáis? Que hizo el último trabajo que hizo fue para García. El cartel de García de Canción de Cuna es de Saúl Bass, el último trabajo que hizo Saúl Bass.
¡Qué maravilla! Sí. ¡Que es precioso!
Que es muy bonito. Y entonces él decía, siempre decía que la escena la había planificado él, siempre había esa lucha de Hitchcock, decía que era él, y Saúl Bass decía que no, que la había planificado él, siempre hubo esa lucha.
Bueno, es que yo creo que es lo más comentado que ha habido en la historia del cine, ha sido ese medio minuto, porque es medio minuto.
Es que luego las escenas de baño se han convertido en las escenas de miedo, ¿no? Es el baño sin blanco,
y además la sombra de la cortina,
la higiene,
hay una cortina todo, sabéis que hay una cortina que tiene, es una cortina blanca que la venden y está la sombra de la madre.
Bueno, volviendo a Con Faldas y a lo Loco, hay
Psicosis,
muchas
cumple el año, el año que viene cumple
también
años,
tendremos y libro a ver,
¿y quién participará en él? Por curiosidad, ¿quiénes serán los ponentes?
Pues no lo sé, porque tenemos que planificarlo, pero sí que es verdad que como de la misma manera que estás el 59, Psicosis es del 60, con lo cual el año que viene pues haremos un libro de Psicosis, claro.
Bueno, muchas anécdotas, porque creo que Billy Wilder se desesperó con Marilyn, ¿no? Porque no había forma de rodar.
Pues
¿no?
que era desesperante. Fíjate que la película costó $1,000,000 más, en parte por los retrasos de ella.
¿Era tan mala actriz?
No era
en absoluto mala actriz. Era muy insegura, y luego lo que tenía era que tenía esta persona del Actors Studio continuamente, tenía una asesora continuamente detrás y traía...
Pariente de Strasberg.
Pariente de Strasberg, que volvía loco a todo el mundo porque la comía la cabeza a ella. Ella era era maravillosa ya en sí misma. Entonces no necesita tampoco que es una persona que estuviera... Pues tienes que hacer esto. Entonces Billy Wilder, los iluminadores, todo el mundo, estaba hasta las narices de esta señora que estaba... pues motivando a Marilyn Monroe con estas sesiones del Stanislavski y estas cosas. Entonces Marilyn, la trastornada que estaba, la trastornaba más esta señora, y por lo visto pues esto era increíble. Pero sí que es verdad que hubo un retrasos impresionantes. Bueno, existe la famosa frase de Tony Curtis que decía que besar a Marilyn era como besar a Hitler, decía él, porque la odiaba
todo
el mundo.
Ellos tuvieron una historia que no sé si es verdad. Que él le dice, pues no sé de qué presumes ni mueves el pandero, ¿verdad? El de Rier, la trastienda, el tafanario. Dice, pues si yo tengo más que tú. Y entonces le dice Marilyn, sí, pero esto de delante ni lo puedes soñar. Con lo cual él la odió profundamente, porque quería ser el más guapo y la más guapa. Era muy guapo en ese momento Tony
Curtis. Él tenía, así como Jack Lemmon no tuvo ningún problema, se puso los tacones de mujer, enseguida empezó a andar bien. Y...
Sí, porque era el feo y le daba igual.
Sí, lo de siempre. Sí. Tony Curtis sí que tuvo más problema porque siempre había como... No es que la gente dijera que era gay, pero ya sabes que siempre es la rumorología...
Y tenía unos ojitos con unas pestañas justo, así un poco muñecona.
Justo eso que tú dices, justo eso es lo que a él le daba miedo. Entonces era reticente, ¿no?, a la hora de hacer esto. Entonces Billy Wilder contrató a un porque él decía, yo no quiero que parezcáis mujeres, quiero que parezcáis como drag queens, ¿no? Quiero decir, para hacer ese tipo de...
Fíjate que el concepto tan moderno, ¿no?
Claro.
Sí, sí.
Bueno, el concepto drag allí era más conocido. Él lo que hizo, fíjate, para ver si esto colaba, las vistió de mujeres, no de las mujeres de la película, porque en la película son mujeres de los años 20, la película es del 59, las vistió de mujeres contemporáneas con el maquillaje y las hizo, esta película se rodó en los estudios Goldwyn, de Samuel Goldwyn, sí, y las hizo meterse, les hizo meterse en el baño de mujeres. A los dos. Y entonces, como nadie dijo nada, y pasó, entonces, dijo, pues, vale, ya estamos listos. Y entonces
a lo mejor las mujeres pensaron que pinta de hombre.
Pues puede ser, puede
ser. Dos,
¿no? Luego tuvo calificación.
Qué mal maquilladas van.
Sí, sí, qué feas.
Tuvo calificación por edades, si no me equivoco, ¿no? Pero no la podía ver todos los públicos. No,
de hecho, en España, yo no sé el año que se estrenó, ya podía haberlo mirado antes, pero no se estrenó en la época, tardó en estrenarse. Porque era una película, claro, este tema del travestismo y demás no era siempre bien.
Sobre todo el final.
Bueno,
sobre todo
el final es completamente. Claro. Subversivo, vamos.
Sí, porque el travestismo, bueno, como una broma, estoy pensando Carlos Larrañaga en El crimen de Mazarrón,
que es muy
cuando
Tony
él
Curtis,
va vestido totalmente, sí, pero más guapo, que va con un traje que baila con Tota Alba, o sea, que es tremendo, y él va vestido de mujer y llevan el transistor al hombro y llevan unos auriculares y están bailándolos para que no lo oigan los hermanos, y él va vestido de noche. De noche con tal. Pero no era el travestismo. Es que al final, cuando le dice tal, es que soy una mujer, nadie es perfecta. Dice, bueno, entonces es que aquí vale
sí,
todo.
Sí, que vale todo. Vale,
claro,
todo.
Claro.
Es una declaración así.
Total. Y además acaba así la película.
Qué gran final.
Y cuando
qué
él
gran
le dice,
final.
Hay otra escena en la que le dice, me he prometido, no sé si acordáis, va con unas maracas, Jack Lemmon, y entonces está otro en la cama y le dice, me he prometido. Entonces él piensa que es con una mujer. Ay, ¿quién es ella? No, ella soy yo, dice. Entonces, sí, sí, y él le empieza a razonar que es posible esto, ¿no? Es decir, sí, bueno, oye, sí, pues eso de esa escena también causó, levantó un
polla
por eso.
Pero al final el otro, que es un tío normal, tan gracioso además, el viejecito. Pequeñito, sí, y tan rico, el millonario, sí, que es al final, detrás de lo que van todas, el millonario este, al final le gusta a Tony Curtis, no, Jack Lemmon, que encima es el feo.
Es el feo.
Y ya dice, que soy un hombre. Bueno, nadie es perfecto.
Este actor además, que es Joe Brown, tuvo mucho éxito en los años 20, le llamaban bocazas, porque tiene esta boca tan grande, y era un cómico de los años 20, que estaba 30, que estaba olvidado, y Billy Wilder lo recuperó.
Sí, de la época de Buster Keaton, sí, de ese género.
Sí, 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 era del slapstick este famoso, sí, ¿no? Sí. Y lo recupera para la película. Recupera muchos actores, por ejemplo, ¿os acordáis el que sale de la tarta con la metralleta y se carga?
Sí.
Ese es el hijo de Edward G. Robinson, por ejemplo, que sale en la película. Y George Raft, por ejemplo, que es Botines Colombo,
también
era un actor que estaba ya de muy capa caída, había sido muy, muy, muy famoso en los años 30 también, en la época de gánsters. Decían incluso, tiene una biografía muy, muy buena, porque decían que él era directamente gánster, o que tenía, era amigo íntimo de todos los gánsters importantes de la
o
época,
sea,
y lo recupera.
Como el Rat Pack.
Como Rat Pack.
Claro, es que aquí había gánsters en todas partes.
En todo caso, Billy Wilder creo que se quedó bastante traumatizado por este rodaje, ¿no?
Sí, él dijo, mi psicólogo me ha dicho que soy demasiado rico y demasiado viejo para hacer otra película con Marilyn Monroe, decía él. Así que no lo... Pero sí que es verdad que luego decían, desesperaba a todo el mundo, y luego al final del día, cuando iban a la sala de montaje, toda la gente decía, joder, la verdad es que merece la pena todo,
sí.
Todo el...
Dice, lo malo es mañana otra vez aguantarla.
Porque además rodaban poniéndole carteles de delante,
sí,
porque era incapaz de decir dos frases seguidas.
Había,
¿no?,
una frase que tenía que decir, hola, soy Sugar, o algo,
sí,
así, y entonces no, decía, soy Sugar, hola, Sugar, soy yo. No decía la frase, tuvieron que poner una cosa tan simple en cartelones.
Pero eso es un problema de ansiedad.
No, claro.
Hombre, sí, sí. Y de lo que le daba, sí, la priva.
Pero sí que es. Y luego al final, fíjate, al final de sus días ya Billy Wilder, ya mayor, cuando habían pasado años, ya pues era ya un anciano, decía, pues mira, al final pensándolo, dice, la verdad es que yo leí Guerra y Paz durante el rodaje, que me dio tiempo a leerla entera.
No hay mal que
en los retrasos.
Sí, con los retrasos. Dice, la gente, dice, todo el mundo hizo muchos amigos, dice, y al final costó $1,000,000 más, pero bueno, oye.
Pero también final, se ganó, imagino, claro, que fue un éxito en su día, ¿o no?
Un exitazo,
¿no?
Sí. Y ten en cuenta además que es que además sin ella la película no hubiese sido lo mismo.
Sigue siendo
ella, porque eso sí que es verdad, que Jack Lemmon, cuando hicieron la película, la United Artists, que es la que la promovía, decía que no quería a Jack Lemmon, porque Jack Lemmon no era una estrella. Decían que querían a otra persona. Quería Billy Wilder, había pensado en Frank Sinatra en un principio para el papel.
Pues Frank Sinatra no se pone una peluca rubia.
Pero le llegaron a ofrecer el papel, porque es un papel complicado, pues, en el sentido de la moral, quiero decir,
sí,
de la
es
época.
Que lo que pasa es que, mira, Frank Sinatra se puso una peluca en un día en Nueva York. No sé si te acordarás una escena que se visten de bailarinas al final.
Claro,
y se pone
pero
una,
es un pero, poco... Sí, digamos, eso es una...
No es mantener un personaje durante toda la
aparte de todo, no es lo mismo el Frank Sinatra...
Y luego casarse con
el anciano.
Pues Frank Sinatra, yo no sé si hasta qué punto llegarían las negociaciones con él, pero no cuajaron. Y Billy Wilder quería a Jack Lemmon. Entonces tuvo que... Dijo, bueno, ya tenemos a Marilyn, que es una superestrella, y tenemos a Tony Curtis, que también es una superestrella, ya que tenemos esta pareja de dos superestrellas, dejadme meter
a un actor.
A un buen actor, sí, y, verdad.
Claro, y al final, pues, fíjate, hizo Con Falda de Cielo Loco, y al año que viene hizo El Apartamento, y ya se
claro,
convirtió
ya
en...
fue total.
Claro, en estrella ya, con méritos propios, ¿no?
¿Y cómo es ese vestido que lleva Marilyn?
Increíble. Eso es que lleva, entero.
Pero hay uno que es que está lleno de transparencias y que tapa de un modo así... Justo
los puntos relacionados con
el pecho.
Sí, que hay que al mismo tiempo, como dicen los economistas, poner en valor.
Sí, poner
porque
en valor...
Porque lo que tapas, lo señalas.
Exactamente, es pero ese vestido es una cosa, o sea, que lo miras en la película
magistral.
Y dices, pero vamos a ver, pero...
Y además, ¿cómo es posible, no?
Es una obra... Bueno, ese es uno de ellos también, ahora en las fotos.
Está subiendo a la litera.
Sí.
Pero eso ya es como lo litesco.
¿Qué kilos?
Es verdad.
Pero el otro dice, ¿cómo se sostiene? Porque es casi imposible mantener esa línea oscura todo el tiempo moviéndose.
Es verdad. Y luego, aparte, si os acordáis, cuando canta el I Wanna Be Loved By You, que es lo que hemos, la canción que hemos escuchado, que, por cierto, era una canción de Helen Keane de los años 20, que nadie ya conoce el original, todo el mundo se va a Marilyn Monroe. Helen Keane, además, que era la que dio lugar a Betty Boop. ¿Os acordáis? Porque es muy Betty Boop. Si os das cuenta de la canción, el pup, pup, pidu, esto es muy Betty Boop. Y, claro, era de...
¿Y cómo se le ocurrió lo del ukelele?
Bueno, porque el ukelele era un instrumento muy querido en los años 20,
sí,
claro.
Era en América.
En los años 20 era... Fíjate, los chicos iban y llevaban el abrigo este, ¿te acuerdas? Como de piel, de abrigo de piel de oso, y el ukelele. Iban al ukelele a todos los sitios.
Claro, lo que pasa es que...
En el folk era muy común. Pero claro, tú ves a toda esa mujer... con el ukelele.
Pero es que Marilyn, Federico, convierte el ukelele en un pelele. Nunca el ukelele tuvo esa relevancia sexual como en brazos de Marilyn, ¿no?
Cuando la enfocan en el número este, cuando canta la canción, eso, se das cuenta, hay un foco sobre su cuerpo que llega justo hasta la parte de arriba del escote, que ella va subiendo y bajando estratégicamente y juega con ese vestido que dice Ayanta, es decir, un vestido
Un vestido, claro. Sí.
Y con la luz, como está muy, muy deslumbrante, no da la sensación casi de que está desnuda. Entonces ella va subiendo, según va cantando, y el foco la va acompañando para dar esa sensación un poco de jugando con ese escote y la picardía de
qué ejemplo
de esas...
para el cine moderno, que si no es explícito parece que no es cine. Qué
exacto.
Aburrimiento, además,
es
qué
verdad.
Peñazo.
Bueno, ya hay muchos directores, entre ellos Kim Vidor, por ejemplo, que es uno de los grandes directores de la historia del cine, que decía que, o el mismo Lubitsch, que decía que él la censura le había hecho, que él trabajaba mucho mejor con censura, porque decía que la censura le había hecho agudizar el ingenio, pero cosa que sin ella no, porque él había trabajado
antes. Por eso hace caca, culo, pedo, pis y encima vómito.
Yo, es verdad.
¿Sabes lo que hay mucho también? Jeringuilla metida
también,
en el queso
también.
De verdad, en el 50% de las películas tienes que soportar ver y dices,
y
pero
si,
¿por qué?
Si escupen, tienes que ver el lapo.
Sí.
Y escucharlo.
A los desnudos innecesarios, sinceramente.
Mira,
yo lo prefiero.
El otro día vi una película en la que por primera vez no vi un desnudo dorsal masculino en los 5 primeros minutos. Palabra.
Y te
además, que era mujercita.
¿Lloraste?
No.
¿Te echaste a llorar?
Se llama Julie Naked, que es buenísima comedia.
¿Julie Naked, desnuda?
De Rose Byrne.
Julie desnuda.
Sí, pero resulta que no es desnuda. Es una historia fabulosa, de esas que te gustan a ti. O sea, hay un tío que está casado con Rose Byrne, que es la Briseida, y luego quien da más sufre tanto con Glenn Close, que es esa... rubia, esa morena maravillosa y tal, pero que ya tiene sus 40 años y que vive con un tío que es un imbécil, el clásico profesor imbécil, que tiene una fascinación por un rockero. Un rockero que solo grabó un LP y desapareció. Y entonces hay un grupo de fans de todo el mundo que están obsesionados con ese tío, dónde vive, si vive, tuvo mujeres, qué pasó, no sé cuántas. Está dedicado se supone a una mujer que lo abandonó. Y entonces ella, que está hasta las narices porque le mandan una maqueta de ese disco, primera versión, que es horrorosa y tal, pues entonces ya escribe en el propio chat que tiene su marido con otros 400 imbéciles japoneses, africanos y tal, diciendo: esto es una porquería, el disco es una porquería, es patético esta grabación, realmente lamentable. Y de pronto recibe un correo que dice: tienes toda la razón, tienes absolutamente toda la razón en lo artístico y en lo personal, siento mucho que tu marido te esté dando la paliza con este disco, que de verdad, y lo hice yo, no vale absolutamente nada.
Y contesta a la mujer y no a los demás.
Y empiezan a... Claro, pues si lo contestan, claro, los demás, ponen detectives, claro, a seguirlo, claro, y tal. Y ahí empieza la historia. Y es una historia, pero el guión es digno de Notting Hill o de Cuatro bodas y un funeral. Sí, sí, sí. Desternillante. Oye, ¿no salió un tío desnudo? Yo no sé si sale en toda la película.
Y además, tratándose de Ethan Hawke, tampoco hubiera venido mal.
Y Ethan Hawke, que aparece, como aparece en el antes del atardecer, el anochecer, ya mayor, pero es Ethan Hawke, quien tuvo retuvo. Sí. Y además, claro, las primeras imágenes de cuando graba el disco es de él con 20 años.
¿Y qué años puede tener ahora Ethan Hawke?
Pues 60.
¿Ethan Hawke? No, hombre, no.
No sé, él era el marido de Uma Thurman y eran más o menos la misma.
Yo creo que 50, que es así de mi quinta. Está
pues
un poco cascado.
Es bueno, sí. Entonces aparece como un rockero.
Es que
muy
lo
cascado
de la canguro y Uma Thurman, es que un rockero, no quema cascado mucho.
Yo creo que con la canguro se recuperó de Uma Thurman.
Es que Uma Thurman cansa.
Es demasiado intensa.
Es muy cansina, es del 70, ¿eh? No, no tiene ni 50, fíjate, años.
Pues lo lleva a regular. Pero con gran espíritu deportivo.
Bueno, pero de todas maneras nos vamos a recuperar de esto con el desnudo integral de Mario Casas en la nueva serie que creo que se estrena dentro de pocos días, este fin de semana, y que está revolucionando el patio, tradición. Federico. Sí. Bueno, desnudo integral, frontal, de lado, de todos lados.
Vale. No, ya. Sí. Yo desde que vi los últimos de Filipinas, que resulta que estaban desnudos.
La moderna, ¿no? No la antigua.
No, a mí me gusta, perdón Enrique Cerezo, pero a mí me gusta la canción de la antigua.
Claro, por eso es que,
o sea,
la famosa.
Lo de ver ahí a un montón de tíos desnudos.
Con Alfredo Mayo era,
sobre
¿no?
Todo el guapo, hombre, la que fue
bueno,
su mujer.
Se claro titula Con faldas y a lo loco, ¿verdad, Guillermo?
Editorial Notorious.
Es la comedia, la sí gran comedia. Y tiene un ritmo, además, que eso es lo que le hace una gran película.
Sí,
el
sí
ritmo no decae en ningún momento y no te dejas de reír o de sonreír en ningún momento.
No tienes escenas muertas, es verdad.
Muchas gracias. Por
gracias a vosotros.
Aquí, como siempre, verano de cine con Viajes El Corte Inglés, porque estamos precisamente hablando de la materia. Imagínate poder disfrutar pues del Nueva York, de muchas de las películas de Wilder, por ejemplo, gracias a Viajes El Corte Inglés. Y además con estas ventajas, reservamos por solo 60 euros y pagamos en 10 meses. Y encima, si encontramos un precio mejor, nos lo van a igualar. Y lo gordo, Federico, por reservas de más de 1.000 euros nos regalan un Google Home Mini para que lo podamos usar como asistente de viaje. Así que ya saben, Viajes El Corte Inglés, acérquense a su agencia.
Fíjate,
más cercana.
Estás allí y estás viendo Levando Ancla, por ejemplo, un día en Nueva York.
¡Qué maravilla!
El otro día vi ha nacido una estrella, la primera, la buena, la de Judy Garland.
Bueno, es la segunda, ¿eh?
Bueno,
es la tercera en realidad.
Sí, es la tercera.
Pero es la maravillosa.
Es la buena.
La maravillosa.
La de Judy Garland. Nacida en un baúl.
James Mason. Se va, al final se va a suicidar, se mete en el mar. Oye, ¿lleva un bañador?
Qué raro. No es Mario Casas.
Sorprendente. O sea,
¿qué cosas? ¿Meterse en el bar? ¿En el mar, en bañador? O sea, ¿de verdad?
Pero era normal. Es que la gente hacía eso.
Bueno, hacemos una parada y a la vuelta ya estará Adrián con nosotros. Hoy vamos a hablar además de Colacel, cuántas
Anti-ox
personas lo necesitamos.
Anti-ox.
Para sujetar las carnes en un sitio.
Yo lo necesito, que me lo ha dicho el médico.
Pues ahora mismo, ya verás.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.